9 y media en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Me cuesta bastante abrir un periódico o ver un telediario, especialmente estos días. Me genera cierta ansiedad e incluso desesperanza. Es como una sensación de pérdida de confianza y seguridad en el mundo que nos rodea, como si algo se hubiera resquebrajado en el clima social. Basta asomarse a la actualidad para percibirlo. Conflictos que se enquistan, tensiones políticas que parecen no tener descanso, un debate público cada vez más crispado. A veces da la impresión de que vivimos instalados en un estado permanente de alerta, como si cada noticia fuera un motivo más para la preocupación. Y en medio de ese ruido constante es normal experimentar una serie de fatiga social, una especie de fatiga social. Cansancio de la confrontación, del tono agresivo, de la sensación de que todo se ha vuelto frágil e incierto. Es curioso, nunca habíamos tenido tanta información, tanta conexión con lo que ocurre en cualquier parte del mundo y, sin embargo, esa misma avalancha de noticias puede terminar generando algo parecido a la impotencia, como si los problemas fueran demasiado grandes y nuestra capacidad de respuesta demasiado pequeña. Cuando ese clima se instala en la vida pública, se corre un doble riesgo. Por un lado, el pensar que nada tiene solución, que todo está condenado a repetirse, y por otro, la indiferencia, el desconectar, el mirar hacia otro lado e intentar que nada nos afecte demasiado. Creo que no debemos conformarnos con ninguna de esas dos actitudes, ni el derrotismo que da todo por perdido, ni la indiferencia que se desentiende de lo que pasa. Porque siempre podemos dar un paso más desde una mirada cristiana que nos ayude a ver la realidad con cierta profundidad, sin negar los problemas, pero sin dejar que ellos tengan la última palabra. De ahí precisamente nace la esperanza. Una esperanza que no depende solo de cómo vayan las cosas, sino de la confianza en que el bien, la verdad y el amor siguen teniendo fuerza para abrir caminos nuevos. Porque el corazón humano puede elegir siempre el encuentro en lugar del enfrentamiento, y frente a ese cansancio social, mirar al Evangelio y seguir creyendo en el diálogo en lugar del enfrentamiento es posible. No dejemos que el ruido del mundo apague lo mejor del corazón humano. Ahora que estamos en Cuaresma, tenemos una oportunidad maravillosa para redescubrir la verdadera esperanza, esa que incluso en tiempos de fatiga social sigue siendo una fuerza capaz de renovar la vida de las personas y, por tanto, de una sociedad entera. Bienvenido, Seguros UMA suma tranquilidad y te ofrece la linterna de la iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 6 de marzo. Tiembla ante la guerra desatada en Oriente Próximo. Los bombardeos entre Israel e Irán son incesantes y la población civil de la zona se ve obligada a vivir entre este sonido. Además de Israel e Irán, Estados Unidos también se ha involucrado en la guerra apoyando al país judío, su gran aliado. Por eso Irán ha bombardeado otros países de la región, como Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Arabia Saudí, que alojan bases norteamericanas. La extensión del conflicto ha provocado que cientos de españoles hayan quedado atrapados por estar de turismo. Uno de ellos es José María Sánchez, un sacerdote almeriense que estaba peregrinando en Tierra Santa y que dejó este mensaje cuando llegó a la parroquia que dirige en Gádor.
Deseando retomar las tareas, los quehaceres propios dentro de esta cuaresma, pues dando gracias a Dios y sobre todo, como he podido compartir en estos días, pensando en cuánta gente nos dejamos allí en Tierra Santa y la guerra no termina, la violencia no acaba, la sinrazón humana no cesa.
La guerra afecta también al Líbano, el principal refugio de los cristianos en Oriente Próximo. La actividad de Hezbollah en el país, grupo yihadista financiado por Irán, es la excusa para que Israel esté bombardeando indiscriminadamente todo el país, incluidos algunos barrios cristianos de Beirut, la capital. Ana Palacios.
Más de 60.000 personas han tenido que abandonar sus casas, especialmente en el sur de Beirut, por los bombardeos. Abbas Jalal es libanés y ha sido uno de ellos. Aterrorizado, en mitad de la noche, fueron avisados de que tenían que huir. Lo hizo junto a su mujer y a su hijo de 13 años.
A tiros, avisaron que para que se despertara la gente. Y claro, nosotros estábamos horrorizados y escuchábamos varias explosiones de bombardeo práctico de Israel sobre esta zona. Imagínate, pues con lo opuesto prácticamente bajamos y como y todo el mundo estaba en las calles subiendo a sus coches, a sus motocicletas, como pudimos, salimos de ahí.
Ahora se encuentra en un lugar seguro, en casa de un familiar, sin embargo tuvo que volver a su domicilio a recoger ropa. Se encontró lo que ha definido como una ciudad fantasma, con edificios totalmente derrumbados. Teme que jamás pueda volver a su hogar porque está seguro que acabará cayendo bajo una bomba.
Enseguida vamos a conocer con nuestra compañera Eva Fernández las palabras del Papa León, que ha puesto precisamente el acento en la urgencia de trabajar por la paz. Te cuento también que Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, ha participado esta semana en un desayuno organizado por el diario La Razón. Allí se mostró muy preocupado por la guerra y por los eslóganes vacíos que no sirven para solucionar el conflicto.
La guerra de estas horas tiene una característica, yo creo, muy visible de un conflicto mundial. Entonces, ante esto, los atajos o las soluciones fáciles o el poder decir un eslogan por parte de unos u otros me parece precipitado. Sí, tomar conciencia de la situación de riesgo tan grande en la que vivimos.
El también arzobispo de Valladolid habló también del aborto y la intención del gobierno de hacerlo derecho constitucional, de introducirlo en la Carta Magna de todos los españoles. Argüello insistió en la necesidad de huir del fanatismo en este tema.
Pero, insisto, esta no es una cuestión de cristianos o no cristianos. Es una cuestión de personas que de verdad se abran a un ejercicio de razón y de ciencia o de fanáticos ideológicos que quieran desde su fanatismo ideológico mantener una posición que es científicamente insostenible.
El presidente de la Conferencia Episcopal hacía referencia a la evidencia científica, algo que nos explicó en el Cascabel en 13 la bioquímica especializada en biología molecular, Mónica López Barahona.
En el embrión unicelular o en el cigoto se reúnen estas tres condiciones: célula, unidad de vida; secuencia, salud, unidad de vida humana; y totipotencia, es decir, contiene en sí misma a todo el individuo de la especie. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de poner en el útero de una mujer una célula de la piel, no nacería nunca un ser humano a pesar de reunir las características de célula y de secuencia, salud. Es incontestable desde la ciencia.
Y la Conferencia Episcopal ha publicado esta semana una nota sobre el papel de las emociones en la fe. Bajo el título El corazón habla al corazón, la Comisión de la Doctrina de la Fe ha compartido lo que busca ser una reflexión sobre ese renacer católico. Rafael Vázquez es el secretario de esta comisión.
De una forma muy propositiva y una nota siendo muy equilibrada, se quiere animar a que todas aquellas personas que han tenido un primer encuentro con Cristo, basado a veces pues en lo sentimental de la experiencia, abran el campo y descubran también la fe en sus diversas dimensiones.
Y en Burgos, en la espectacular catedral ejemplo del gótico español, se está exponiendo la obra de Pablo Picasso. Es la primera vez que se expone en una catedral las pinturas del artista malagueño. COPE Burgos, Silvia Ramos.
Burgos se viste de arte y espiritualidad con la inauguración de la exposición Picasso, raíces bíblicas, en su majestuosa catedral. Por primera vez, 44 obras del pintor universal Pablo Ruiz Picasso se podrán contemplar en una catedral española, gracias a la colaboración del Arzobispado de Burgos y la Fundación Consulado del Mar. La exposición recorre la formación religiosa de Picasso, su fascinación por la iconografía bíblica y su constante búsqueda de la paz. A la inauguración asistieron la Reina Sofía y otras destacadas autoridades eclesiásticas, entre ellas el cardenal José Tolentino, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano, quien ha compartido unas palabras sobre Burgos.
Hay un alma, su catedral respira por todo este grande paisaje. Es un punto histórico, mas también de futuro, porque la catedral de Burgos relata una historia donde los artistas y los creyentes han hecho una estrada común. Y esto es un testimonio que en nuestros días permanece.
Una oportunidad única para acercarse al arte y a la espiritualidad en pleno corazón de Burgos.
Y se acaba de entregar el premio Arambí 2026 a Eufrasi Kwasi Yao, la costa marfileña, que ha luchado para incluir a las mujeres en la participación política en África. Un premio que llega en vísperas del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Por cierto, la Iglesia también se vuelca con la conmemoración mundial de la mujer con el proyecto Iglesia por el Trabajo Decente, una iniciativa que busca reducir la brecha de género en el ámbito laboral, con especial atención a las nuevas tecnologías. Pilar de la Rosa es responsable de la mesa de trabajo.
A estos factores se les añade que la participación de las mujeres en el desarrollo de plataformas o la inteligencia artificial es mínima. Por eso, es tarea de toda la sociedad facilitar los recursos para que las mujeres podamos reducir la brecha digital de género, que no es solo técnica, es una brecha de dignidad.
Y ahora que se acerca el Día de la Mujer, vamos a conocer una historia de mujeres y la Biblia. Paula Vega es esposa, misionera digital, estudiante de teología y fundadora de Llámame Yumi, un proyecto de evangelización en redes sociales. Acaba de publicar su tercer libro, lo tengo aquí entre mis manos, Mujeres Bíblicas, esas figuras femeninas que aparecen en la Biblia y que siguen siendo hoy capaces de iluminar los desafíos actuales. Paula, buenas noches.
Buenas noches, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, una obra que dedicas, me encanta, ¿eh? A tu madre, a tu abuela y a todas las mujeres que sostienen tu vida. ¿Es un libro de mujer para mujer?
Pues yo diría que sí, que tiene mucho de eso, ¿no? Es un libro muy agradecido con todas las mujeres que han sostenido mi vida, pues como tú bien dices, mi madre y mi abuela, pero también mis tías, mis primas, mis amigas, todas las mujeres de fe que han sido y siguen siendo pues referencia para mí, ¿no? Entonces sí que nace un poco como un diálogo de mujer a mujer, pero yo creo que puede leerlo cualquier persona, hombres y mujeres, porque se pueden sentir interpelados pues por las historias que hay dentro del libro, que son historias muy humanas y que Dios toca, ¿no? Y eso nos toca a todos.
Oye, ¿qué te hace escribir sobre este tema? Porque llevas años investigando y dando conferencias sobre mujeres de la Biblia y de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué?
Pues mira, yo empecé a estudiar teología en 2018 y conforme vamos avanzando en las asignaturas me doy cuenta, a mí una de mis favoritas siempre ha sido la teología bíblica, me voy dando cuenta de que las mujeres son pues una mención breve, una nota al pie de página, es como que no aparecen demasiado, ¿no? Se habla mucho de Abraham, por ejemplo, pero no se menciona a Sara y ni mucho menos a Agar. Hablamos de Moisés, pero no aparece ni Séfora ni Miriam. Entonces, bueno, empiezo a plantearme, ¿no? Y mi madre siempre me dice una frase que es que la carrera te da la percha, pero la ropa te la buscas tú. Entonces yo empecé a buscarme como esa ropa, ¿no? Por fuera, empecé a investigar, a leer, a profundizar, sobre todo descubriendo el trabajo tan increíble que ya muchas teólogas antes que yo pues han estado haciendo, ¿no? De traer las historias de estas mujeres a la realidad. Y bueno, en ese proceso pues me apasioné con todo lo que encontré. Encontré también mi propia voz y una pata importante de mi misión, y fue cuando empecé a compartirlo pues con el resto del mundo, ¿no? A través de las redes sociales y ahora pues recogido en un libro.
Oye, ¿qué tienen que enseñarnos estas mujeres hoy?
Tienen muchísimo que enseñarnos, ¿no? Yo creo que para mí una de las cosas más bonitas de descubrir sus historias, ¿no? Es descubrir que hay una enorme diversidad de mujeres, ¿no? Que no me gusta hablar de la mujer en la Biblia ni la mujer en la Iglesia, sino que somos mujeres muy diversas, muy diferentes, y eso lo encontramos también en las historias de las mujeres que cuento en el libro, ¿no? Mujeres distintas, con contextos muy complicados, con heridas, con historias imperfectas y aún así con su realidad concreta, ¿no? Y se dejan encontrar por Dios, y yo creo que eso nos puede ayudar mucho y recordarnos que Dios también entra en nuestras grietas, incluso en esos lugares donde a veces el mundo o la sociedad pretende taparlo.
Paula, este libro nace también de tu propia historia personal, de tu experiencia como hija, como esposa, como amiga, ¿no? ¿En qué momento descubriste que las historias de estas mujeres, ¿no?, de la Biblia podían dialogar tan directamente con tu propia vida y con la vida de tantísimas mujeres?
Yo creo que ha habido muchos momentos en este descubrimiento, en este camino, que me he sentido como muy acompañada por mujeres muy concretas, ¿no? Pero si tuviera que decir una que ha sido como muy fuerte, ¿no?, este descubrimiento, y parece una tontería porque es una historia que tenemos muy, nos suena muchísimo, que es la hemorroísa. A mí me diagnosticaron endometriosis en el grado más grave que existe, y hubo unos meses en los que estuve muy, muy enferma, sin poder caminar, mi marido tenía que ducharme, estuve en silla de ruedas. O sea, fue un momento muy, muy difícil. Y entonces aprender a través de la hemorroísa a volver a mirar a mi cuerpo, ¿no? Mi fecundidad, mi valor como mujer, pues me ayudó mucho su historia, me ayudó ese tirarme al manto de Jesús, ¿no? Para que me llame hija, para que me devuelva la dignidad y para que también abrace esa fragilidad que yo estaba sintiendo en ese momento. La hemorroísa es un ejemplo, pero hay muchísimas mujeres que me han estado ayudando en los distintos procesos de mi vida.
A mí me gusta mucho el capítulo, precisamente es el dedicado a la maternidad, ¿no? Porque quienes te seguimos en redes y te vamos conociendo un poquito más, sabemos lo importante que es para ti. En tu caso concreto nos contabas ahora, ¿no? Ese camino hacia la maternidad pues no ha sido fácil, ¿no? Y ahora estáis tú y tu marido en proceso de adopción, ¿no? ¿Qué le enseña la Biblia a una en esos momentos?
Pues mira, lo primero, claro, cuando una recibe este diagnóstico de enfermedad, no hay una posible infertilidad, que no es infertilidad absoluta, pero sí una posible infertilidad, lo primero es, yo me echaba la Biblia a buscar a ver si había personas y mujeres que habían pasado por esto, ¿no? Y obviamente las hay, porque hay muchas historias de infertilidad en la Biblia que son preciosas, ¿no? Cómo lo van viviendo, cómo le piden al Señor todo eso, pero también nos ayudó mucho la historia de Moisés, que yo creo que lo ignoramos mucho, pero al final fue adoptado por Bitia, que era la hija del faraón. Uh-huh. Es una mujer que también se abre, ¿no?, de esa forma a la vida y acoge y salva a ese niño, y eso nos ha ayudado mucho a profundizar en qué significa realmente la maternidad y cómo una, al final, como mujer, sea madre, sea esposa, sea profesional de éxito, sea lo que sea, se tiene que poner al servicio del Señor, pues con su vida, ¿no?, imperfecta, como sea, pero siempre sabiendo que nuestro valor nace de algo mucho más profundo, que es ser hijas amadas de Dios, y esa es nuestra dignidad más completa.
En cierto modo, Paula, hay mucho de testimonio personal en el libro. Podemos decir que combina esa parte, ¿no?, con la reflexión y el conocimiento y la convicción, ¿no?, de que estas mujeres son una fuente importante de inspiración, ¿no? ¿Es importante dar testimonio hoy en día?
Sí, para mí es fundamental y es algo que he intentado hacer con el libro, porque creo que es como son mis dos patas en la misión digital, ¿no? Siempre el tema de la formación, pero también el tema de la experiencia personal y del testimonio, de bajar la teología a la tierra y de dejar que se encarne en mi vida, dejar que me toque, ¿no?, en este caso la palabra de Dios, que no solamente está para estudiarla, sino también pues para que nos pueda transformar. Por eso he intentado también mostrar lo que yo he aprendido en este camino de descubrimiento de las mujeres, para que también otras personas pues puedan sentirse llamados, no solamente con las historias de las mujeres de la Biblia, sino también con mi propia historia.
Muchas veces pensamos que las mujeres de la Biblia pertenecen como a un mundo muy lejano, ¿no? Pero en el libro vemos que viven realidades muy actuales. O sea, el deseo de ser madre, la espera, el sufrimiento, la incertidumbre, ¿no? ¿Qué nos enseñan hoy historias como pues la de Agar, la de Ana, la de Noemí, ¿no?, a las mujeres de nuestro tiempo?
Nos pueden enseñar muchísimas cosas, porque yo creo que cada vez que leemos sus historias, Dios nos va a decir algo nuevo, ¿no? Y a mí a lo mejor me dice una cosa y a lo mejor Irene tú la escuchas y dices, pues a mí me ha dicho otra cosa el Señor, ¿no? Yo creo que eso es lo precioso de lo que es la Biblia y de poder descubrirla. A mí, por ejemplo, en mi caso, te voy a decir, una de las mujeres que más me ha marcado en mi camino ha sido Agar, que era la esclava de Sara en el Génesis, porque es una mujer súper desconocida, muy invisible, y hay muchas connotaciones negativas de ella, y al final es una mujer que llama a Dios el Roí, el Dios que me ve, y me parece tan bonito cuando una mujer sufriendo, que se siente invisible por parte de la sociedad, pueda mirar para arriba y decir, pero es que Dios me ve, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos podido sentir también nosotras así? Entonces yo creo que es precioso el poder reconocerse en cada una de las mujeres en los distintos momentos de nuestra vida.
Yo te iba a preguntar si te veías reflejada más en alguna mujer, en Agar a lo mejor, pero me dices, no, es que cada una tiene una cosita que me representa, ¿no?
Total. Y sobre todo, por ejemplo, Marta de Betania, siempre digo que soy, es muy yo, porque va siempre como pollo sin cabeza, como a mí me gusta decir, que soy así, ¿no? Mujer activa, haciendo mil cosas y a veces también un tirocillo de orejas del Señor diciendo, oye, que tienes que ser más María, ¿no? Pero sí, sí.
Paula, al final de cada capítulo propones textos bíblicos, preguntas para reflexionar, un poema, ¿no? Y también un espacio para escribir, ¿no? La idea era que el libro no solo se leyera, sino que se convirtiera quizá en un pequeño itinerario personal de oración y de reflexión.
Sí, es lo que hemos intentado y sobre todo quería que fuera un reflejo claro de quién soy yo y de cómo intento evangelizar y acompañar. Y la gente que ha hecho cursos conmigo y que lleva un tiempo siguiéndome me va a reconocer mucho en el libro, porque siempre que preparo materiales siempre lo estructuro de la misma forma, ¿no? Con preguntas, bajándolo a la vida, con oración y sobre todo con espacios para escribir, porque muchas veces leemos un libro o incluso leemos la propia Biblia y si no tomamos notas, no escribimos, no dibujamos, ¿no? Los más creativos a veces se pierden, ¿no? Y eso es como algo súper abstracto. Entonces, ojalá este libro pueda ser vivido y que la gente se lo lleve a los retiros o que durante la cuaresma, por ejemplo, pues puedan estar leyendo capítulos y sobre todo escribir todo lo que te pasa por la cabeza y lo que Dios está diciéndote en el corazón.
¿Qué te gustaría que se llevara en el corazón una mujer que abra hoy este libro, Mujeres Bíblicas?
Pues me voy a repetir, ¿no? Pero siguiendo a una de mis mujeres favoritas, Agar, que Dios la mira. O sea, que lo que sea que esté pasando en cualquiera que sea su sufrimiento, que es amada por Dios y que Dios la acompaña. Eso es lo que me gustaría que todas las mujeres, especialmente también los hombres que lean el libro, puedan sentir.
No te quiero despedir, Paula, sin recordar que estamos en cuaresma, lo decías tú ahora hace un poquito, ¿no? Nos estamos preparando para vivir la Pascua y precisamente pues en esos momentos claves de la pasión, muerte y resurrección de Jesús encontramos también la presencia fiel de muchas mujeres, ¿no? Yo te voy a hacer una doble pregunta. ¿Qué papel jugaron las mujeres en la resurrección de Cristo y qué nos dice hoy, bueno, pues su forma de permanecer, de esperar, ¿no? Y de anunciar la vida nueva?
Bueno, el papel fue fundamental, ¿no? O sea, si no estuvieran las mujeres, si no hubieran estado y no hubieran salido en la mañana en busca del sepulcro, ¿qué sería de nosotros ahora, ¿no? Yo, para mí es importantísimo recordar también que las mujeres reciben ese anuncio de la resurrección porque son las que se quedan. Es decir, no hay resurrección sin cruz, y eso para los cristianos creo que lo tenemos que tener como muy presente, que tenemos que pasar por la oscuridad, por las preguntas, por el silencio, porque la fe también se trata de eso, ¿no? De permanecer incluso cuando no entiendes o cuando no puedes cambiar las cosas y esperar a la resurrección. Yo creo que eso es precisamente lo que nos enseñan las mujeres, ¿no? Cuando vengan periodos de cruz en nuestra vida, que vendrán, permanecer y saber que Dios está con nosotros, aunque no lo veamos en ese momento, porque luego llegará la gloria de la resurrección y entonces será cuando podamos anunciar su amor.
Y además, cuando llega la luz es cuando por fin todo cobra sentido. Con ese mensaje tan esperanzador nos vamos a quedar, Paula Vega. Muchas gracias por ser parte de esa luz que desprenden todas esas mujeres que sin duda merece la pena conocer, esas compañeras de viajes, como dice el libro Mujeres Bíblicas, de Paula Vega. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
En el día en que arranca el Festival de Cine Español de Málaga, el ambiente cinematográfico se respira por todos lados. Claro, estamos hablando de uno de los festivales más importantes de cine de nuestro país. Así que vamos a aprovechar ese tirón, el tirón de la gran pantalla, para hacer hoy, esta noche aquí en la Linterna de la Iglesia, una recomendación muy especial. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. En una semana podremos disfrutar de ella, claro que sí, en los cines de prácticamente todas las ciudades españolas. Las Locas del Obelisco es un largometraje que pone en el centro a la mujer.
Las
y no
locas,
va dedicada a nosotras.
Las
no
Locas del Obelisco. Me encanta el título. ¿Quiénes son esas Locas del Obelisco, Ana?
Pues mira, la cinta dirigida por Pablo Moreno, director de Luz de Soledad, La Sirvienta o Un Dios Prohibido, que seguro nos suenan, resalta el coraje de una mujer del siglo XIX, pero cuya obra sigue vigente hasta el día de hoy, Mariana Alsop González Manrique, una joven profundamente conmovida por la situación de muchas mujeres abandonadas a su suerte y que junto al padre Francisco de Asís Méndez Casariego crea un refugio abierto día y noche para albergar a quienes huían de la explotación sexual, fundando así en 1885 la Congregación de las Hermanas Trinitarias. Su director nos la define.
Esta historia es especial, primero porque aborda un tema que no suele ser muy habitual, complicado, complejo, que tiene que ver con la trata de seres humanos, con el tema de la prostitución, con el tema de los abusos. Y era muy interesante porque las rescataban, las iban a buscar a esos lugares, a esas mazmorras modernas de las sociedades que todo el mundo sabía que existían, pero que todo el mundo miraba para otro lado. Es una película de sororidad, es una película de mujeres ayudando a mujeres, dura, pero a la vez muy hermosa.
El reparto lo conforma Paula Iglesias y junto a muchos grandes actores como Asunta Serna. Paula interpreta a la madre Mariana Alsop, a quien hemos preguntado qué invitación hace el público.
Tendrían que ver la película si les apetece ver algo que les haga un poco reflexionar, que no salgan indiferentes del cine. Es una película de la que aprendes sobre una realidad que nos está afectando hoy en día y sobre todo sales pues reflexionando, haciéndote preguntas.
Claro, porque verdaderamente, Ana, lo que cuenta esta película es algo muy necesario.
Totalmente. El nombre de la película, como decíamos, es tan curioso, ¿verdad? Y hace referencia, sí, pues, a esa casa de las Trinitarias, uh-huh, situada en la calle del Obelisco, donde siempre había una puerta abierta para las víctimas. Algo tenido por loco por muchos. Hoy hemos hablado con la superiora general, la hermana Belén Vergillos.
Pues sigue habiendo locas. Donde hay una Trinitaria hay una loca, porque somos locas por el Evangelio. Y sigue habiendo Trinitarias enamoradas del Evangelio y lamentablemente sigue habiendo chicas a las que seguir atendiendo.
Bendita locura, ¿eh?
Sí, totalmente.
Oye, y frente a esta realidad, claro, es importante la labor que realizan las hermanas trinitarias desde hace 2 siglos, ¿no?
Exactamente, siguen realizándolo. En 2024, fíjate, Irene, según datos del Ministerio del Interior, se identificaron 632 víctimas de trata y explotación sexual en nuestro país. La inmensa mayoría, un 98%, mujeres, y entre ellas unos 16 menores. Pero la esperanza es capaz de obrar el milagro en esas vidas rotas, como ha podido comprobar el propio director de la película, Pablo Moreno.
La madre Mariana y el padre Francisco de Asís Méndez, que le dicen a las chicas, dice, da igual de dónde vengas, da igual quién hayas sido, da igual lo que hayas hecho, lo importante es lo que puedes llegar a ser, lo importante es en lo que te puedes llegar a convertir, ¿no? Y de eso va la peli. Sobre todo es un canto a la esperanza, ¿no? A la libertad y sobre todo a la dignidad de la mujer.
Una labor que sigue pidiendo manos dispuestas a acoger, locas, capaces de creer donde nadie más cree.
Pues sí, esta peli nos ofrece la oportunidad de conocer y reconocer la labor de estas religiosas, de las hermanas trinitarias, en un drama que sigue clamando hoy en muchas partes del mundo, como nos cuenta la hermana Belén.
Seguimos acogiendo y acompañando a jóvenes, a mujeres en situación de vulnerabilidad, jóvenes en riesgo de exclusión social a través de casas de acogida, de centros de día, de residencias, de centros sociales, y estamos presentes pues en España, en México, en Uruguay, en Guatemala, en India, en Kenia, y lo que intentamos es abrir una puerta de esperanza a todos estos jóvenes y mujeres que sufren algún tipo de violencia o de exclusión social.
Las locas del Obelisco, una película dirigida por Pablo Moreno que se estrena en cines el viernes 13 de marzo. Alguno podrá disfrutarla estos días allí en Málaga, en ese festival cinematográfico. Muchísimas gracias, Ana, por esta recomendación tan interesante.
Gracias a ti siempre, compañera. Un abrazo.
Enseguida llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Nos acercamos a todo lo que está pasando en Oriente Medio tras el conflicto desatado en Irán. El Papa León ha puesto el acento en la urgencia de trabajar por la paz.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Irene Pozo.
Busca La Linterna de la Iglesia en Instagram, X y Facebook como Eclesia Cope.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío, ¿no?
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Schlichting.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Es cierto que nunca se encontró a nadie enterrado en las pirámides, que aparecieron vacías?
Es cierto en parte, es decir, las pirámides son grandes tumbas de grandes reyes.
No te pierdas a Alberto Herrera
junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos,
de lunes a viernes desde las 6.
Las 11, las 10.